Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Quiero parecerme a los árboles que echan raíces en un lugar y no se mueven, aunque eso sí crezcan hacia lo alto y se digan arraigados. Prefiero parecerme al viento, al agua, al sol, a los buitres que sobrevuelan mi pueblo, a todo lo que marcha sin cesar. Saludos alados, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos, a esta navegación sin cesar por este mundo patas arriba en el que vivimos. Con un relato de Fernando Ainsa, Arraigo, arrancábamos hoy con esas gentes que prefieren el sol, el agua, los buitres, el viento, a los árboles. Mañana sábado se celebra un nuevo Día Internacional del Comercio Justo, de comercio justo vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de la campaña por un salario digno en Asia que acaban de lanzar diversos colectivos sociales del Estado español, una campaña internacional que por primera vez se apoya desde el Estado español y que ha sido presentada hace unos días en Santiago de Compostela. Campaña por un salario digno en Asia. 100 millones de personas trabajan en la industria textil en Asia. El 60% de la producción de las prendas de vestir de todo el mundo se hace en ese continente, en Asia. El 60% de todo lo que tiene que ver con el vestir mundial. Vamos a hablar con Irache Artiagoitia, integrante de Setem Legoaizea y también coordinadora de la red Euskadi de la campaña Ropa Limpia, sobre esta campaña por un salario digno en Asia. Uno de los datos que se presentan en esta campaña, uno de los datos que da y mucho que pensar. Dicen desde esta campaña que doblar los salarios en la industria textil en Asia significa algo tan simple, tan sencillo como que una camiseta de las que compramos por 20 euros pase a costar entre 10 y 50 céntimos más. Solamente con esa cantidad, entre 10 y 50 céntimos más de esa camiseta, eso sí, destinada a los salarios de los trabajadores que las fabrican, se podría doblar sus sueldos. De todo ello vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos también, como hacemos una vez cada mes, un viernes de cada mes, se acercan hasta aquí para recitarnos poesía. Hoy concretamente va a venir Ángela y va a traernos un libro de Luis García Montero, el poeta granadino nacido en 1958, un libro que recoge sus poemas hasta el año 1993. Tiempo también para la música, para hablar de la mar, del petróleo, de la tierra, de los plaguicidas, de todo eso y alguna que otra sorpresita. Nuestro menú marino del día de hoy, que arrancamos con la música del primer disco de Muyallo Riff. Llegan desde Cataluña, Construmón es el título de este primer disco de Muyallo Riff. Nos quedamos con este tema, una canción en la que dicen que la vida, ¿por qué no?, también puede ser genial. ¡Zarpamos!
Muyallo Riff. Welcome. Primero ser feliz y estar contento. La verdad es que yo no cambio mis momentos. A gustito con la gente que yo quiero. Oye, oye, oh. Oye, oye, oh. Columpiarme en un columpio que no tengo. Y reírme de la lluvia y el mal tiempo. Relajarme y un buen lomo con pimientos. Entonces paro y pregunto. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Y estar contenta, la verdad es que yo no cambio mis momentos. A gustito con la gente que yo quiero.
Oye, oye, oh.
A gustito con la gente que yo quiero.
Oye, oye, oh.
A gustito con la gente que yo quiero.
Columpiarme en un columpio que no tengo. Y reírme de la lluvia y el mal tiempo. Relajarme y un buen lomo con pimientos. Entonces paro y pregunto. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Si viene, no viene. Un abrazo sin espera, un encuentro, una salida sin más allá. Acordarme del pasado y de tus miradas. Una risa, un buen rol, una linda guitarra.
Mirando al infinito, veo salir el sol y grito.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando una vez más del mar y de cómo estamos acabando con ese mar. Las empresas implicadas en referencia a la británica British Petroleum, propietaria del pozo, a la empresa explotadora de ese yacimiento Deepwater Horizon o a la empresa Halliburton, también relacionada con la gestión de esa plataforma, han cometido grandes errores. Lo ha dicho ayer el secretario de Interior de Estados Unidos, Ken Salazar. Denuncia que esas grandes empresas han cometido, como no, una vez más, grandes errores. El secretario de Interior de Estados Unidos, Ken Salazar, ha añadido que su gobierno no va a autorizar la explotación de nuevos yacimientos petrolíferos en su territorio o aguas jurisdiccionales hasta que se celebre una reunión con un panel de expertos que tendrá lugar el próximo 28 de mayo, aunque los ya autorizados, los pozos que ya están funcionando, podrán seguir con su explotación de forma normal. Ayer se canceló, por ejemplo, una reunión en la que las autoridades pertinentes iban a discutir la autorización de la apertura de nuevos yacimientos petrolíferos en las costas del estado de Virginia. Lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, el más grande, las grandes empresas implicadas en esa plataforma petrolífera, en el hundimiento de esa plataforma petrolífera en el Golfo de México, han cometido grandes errores. Errores que pueden repetirse o pueden también suceder en el Mediterráneo. Así denuncia al menos el grupo Oceana. Dice que el Mediterráneo es actualmente el mar más contaminado por hidrocarburos del planeta, ya que recibe anualmente entre 400.000 y 650.000 toneladas de petróleo, aceites y residuos oleosos. Oceana denuncia el peligro de vertidos en las aguas del Mediterráneo y también el peligro de los numerosos proyectos actualmente en curso para buscar nuevos campos petrolíferos en ese mar. Según datos de Oceana, Italia ya tiene en activo 66 pozos petrolíferos en el Mediterráneo, la mayoría de ellos concentrados en el Adriático y en el sur y oeste de Sicilia, y pretende además permitir la apertura de al menos 24 pozos más. Sin embargo, no son los únicos pozos petrolíferos que amenazan las aguas del Mediterráneo, ya que existen decenas más, sobre todo en aguas de Egipto, Túnez, Libia, Malta y Croacia, donde también existen planes para permitir nuevas explotaciones de hidrocarburos. En el caso del Estado español, Oceana informa de que las explotaciones petrolíferas se concentran frente a la costa tarraconense, aunque las concesiones de explotación existentes de gas natural se hallan principalmente en el Golfo de Cádiz y frente al Cabo Machichaco. También asegura que se han autorizado investigaciones en busca de petróleo y gas frente a las aguas de Málaga, Asturias y Canarias, y están pendientes las solicitudes para las costas valencianas, granadinas y almerienses. Lamentablemente, pese al impacto de la explotación de petróleo en el mar, los gobiernos siguen haciendo oídos sordos al cambio climático y a la contaminación marina, apostando una vez más por tecnologías sucias en lugar de apoyar decididamente las energías renovables, señalan, denuncian desde Oceana. Vamos ahora hasta África, hasta Tanzania, donde ha comenzado el Foro Económico Mundial, una nueva sesión del Foro Económico Mundial, en este caso en África, en Tanzania. Las autoridades de ese país han detenido y deportado a varios activistas contra el SIDA para impedir que se manifiesten contra la reducción de la financiación para investigar el VIH con motivo de esa reunión del Foro Económico Mundial que se está celebrando en Dar es Salaam, la capital económica de Tanzania. Un miembro de la Coalición Internacional de Activistas en Tratamiento, Bactrin Kilingo, ha asegurado en una entrevista que se habían reunido con la cantante sudafricana Yvonne Chaka Chaka y otros activistas contra el SIDA para mostrarles la memoria que iban a presentar a los líderes del Foro Económico Mundial, y que poco después de esa reunión fueron detenidos. Pasamos 4 o 5 horas en la comisaría realizando declaraciones. Después nos escoltaron hasta nuestros hoteles para que recogiésemos nuestras pertenencias y posteriormente al aeropuerto, donde nos deportaron. A ninguno de los activistas, que procedían de varios países africanos, les han imputado cargos, ha señalado Kilingo. El presidente tanzano, Jakaya Kikwete, ha cancelado todas las manifestaciones previstas para esta semana, incluida la huelga convocada por un sindicato nacional de trabajadores. La manifestación estaba permitida para el 5 de mayo, pero más tarde recibimos una carta que la cancelaba. Solo 10 de nosotros entregamos la memoria. No fue una manifestación, ha señalado Bactrin Kilingo. Un reciente informe de la Coalición Internacional de Activistas en Tratamiento indica que varios países africanos, incluidos la República Democrática del Congo, Mozambique, Sudáfrica, Uganda y Zambia, habían retirado los programas de tratamiento antirretroviral a los pacientes debido a los recortes en la financiación tanto interna como externa. Estamos asistiendo a la disminución de la financiación de grandes donantes, como el plan de emergencia de la Presidencia de Estados Unidos para la ayuda del SIDA y de las contribuciones gubernamentales del Fondo Mundial para reducir la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, explica una investigadora de este centro, la Coalición Internacional de Activistas en Tratamiento. Por denunciar esos recortes coincidiendo con ese Foro Económico Mundial, el gobierno de Tanzania ha detenido y posteriormente deportado a varios activistas que luchan contra el SIDA en África. Miramos ahora al continente americano, nos vamos hasta América Latina para hablar de sus campesinos y de los plaguicidas, esos plaguicidas que, bueno, que también dañan la salud de las gentes que viven del campo. Hablamos de la Red de Acción en Plaguicidas de Uruguay y de sus alternativas para América Latina. Dicen en un documento, cuenta María Isabel Cárcamo, coordinadora de esta red, Red de Acción en Plaguicidas para América Latina en Uruguay, cuenta, dicen que están muy preocupados porque en los últimos años ha habido un aumento altísimo del uso de agrotóxicos en ese país, en Uruguay. En Uruguay el uso de agrotóxicos, de plaguicidas, está unido fundamentalmente a la soja transgénica y otros cultivos tradicionales que cada vez ocupan mayor extensión en el territorio, especialmente el arroz y el trigo. Escuchamos a María Isabel Cárcamo, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina, hablar de cómo va aumentando la conciencia que cada vez, mayor conciencia que cada vez tiene la gente en Uruguay por el daño que están produciendo estos plaguicidas.
Yo creo que recién ahora hay una conciencia, mejor decir, hoy estamos usando cosas que no deberíamos de usar, ¿no? O por lo menos ahora se está escuchando, porque durante largos años, si nosotros nos remontamos a los años 40 o 50 o 60, los productores no necesitaban estas sustancias, ¿no? Y porque podían producir sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Entra todos los años 60, entra toda una manera distinta de empezar a producir toda la revolución verde, que se impulsaba con un paquete totalmente tecnológico, y el productor, el campesino, abandona su manera de producir, ¿no? Yo ahora estoy hablando de pequeñas comunidades, y yo creo que acá en Uruguay hay una conciencia. Lo que pasa es que muchas veces les es difícil, si no tienen un apoyo, porque revertir no es fácil, ¿no? A veces es más fácil hacer algo totalmente nuevo que deshacer algo que tú hiciste mal y empezar a trabajar de una forma diferente.
Escuchamos a María Isabel Cárcamo, es coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas. Habla ahora de las sustancias contaminantes que esos plaguicidas llevan.
Lamentablemente acá en Uruguay se siguen usando sustancias que son muy contaminantes, por un lado para el ambiente y por el otro lado para los seres humanos. Y los primeros que son afectados son los mismos trabajadores y las comunidades cercanas. Y posteriormente nosotros como consumidores.
Los plaguicidas que afectan a la tierra, a las plantas, a los consumidores, afectan fundamentalmente a los monocultivos y también, habla en esta ocasión María Isabel Cárcamo, de esos monocultivos y de los agrotóxicos.
La preocupación mayor que nosotros tenemos es que hay un aumento altísimo, y estos últimos años un aumento altísimo del uso de esta sustancia, de los agrotóxicos. Y por un lado, en los grandes monocultivos que cada vez son más, ocupan una mayor extensión en el territorio, por un lado los transgénicos que están asociados a la soja transgénica y por el otro lado a otros cultivos convencionales, que ha crecido enormemente la producción. En esto cuento el arroz y el trigo. Por ejemplo, el trigo este año superó todas las expectativas, incluso hasta de los mismos productores.
Y detrás de los agrotóxicos, de los plaguicidas, hay que decir también un modelo de agricultura, ese modelo de agricultura industrial que está haciendo que poco a poco los productores familiares, los campesinos tradicionales, vayan poquito a poco desapareciendo también allí en Uruguay, en América Latina. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. A los 6 años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar.
Ese castillo de arena podría también estar en este libro del que os vamos a hablar a continuación, en el que, por cierto, se subastan incluso castillos en el aire. De eso vamos a hablar y mucho a partir de la semana que viene, del lunes que viene aquí en Mar de Fueguitos. A partir del lunes, todos los días, en este programa vais a poder escuchar esta sintonía que viene a continuación. Vais a poder escuchar un peculiar, asombroso, sorprendente, fundamental, informativo, este que arranca así.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
A partir del lunes vamos a ir desgranando poquito a poco este Informa Rico, una sección que nace del último, acaba de salir estos días, último libro del filósofo, agitador político Santiago Alba Rico. Noticias es el título de ese libro. Noticias, un falso noticiario y un falso poemario en el que Alba Rico ha tratado de construir por debajo de la realidad una imagen verdadera. Ya veréis, sorprendentes. Mucho que aprender de las noticias que recoge este libro de Santiago Alba Rico. Dicen en este libro, en los periódicos de Otro Mundo Posible, podríamos leer quizás noticias como las que ofrece este libro y descubrir de pronto, unas veces con dolor, otras con el filo de una sonrisa, que si necesitamos otro mundo, no es para abandonar este, sino para poder entender este. A partir de lunes vamos a escuchar todos los días alguna de estas noticias, sorprendentes noticias de Santiago Alba Rico. Por ejemplo, noticias como esta, dice Noticias, la número 149, hechos paranormales, dice así: milagro. Los ciegos oyen, los sordos ven, los cojos hablan, los mudos comen, los mancos bailan, los necios andan, los siervos paren, los locos respiran, los malos prosperan, los pobres aplauden, las ruinas germinan. ¿Y por qué comenzamos hoy con este Informa Rico? Pues porque hay una de las noticias que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación, con esa ropa que fabrican en Asia en unas condiciones lamentables, por lo menos para sus trabajadores. Hay una noticia en este libro de Santiago Alba Rico que se titula y dice así: revolución en el mundo de la moda. La ropa toma el mundo. Empezó como todo, en París, pero la ola revolucionaria se ha contagiado ya a Europa entera. Los trajes, los vestidos, los abrigos, las chaquetas, los jerseys, las faldas, los pantalones se han rebelado contra los seres humanos. En una acción inesperada y sin precedentes, se han sacado de dentro los cuerpos y los han encerrado en el armario. «Preferimos ir desnudos», ha declarado un hermoso vestido rojo. «Pesaban demasiado», dice un sujetador de encaje. «Eran muy incómodos», añade una elegante capa de señora. «Ahora el mundo es más ligero y más humano», concluye una camisa de seda blanca con gemelos de plata en los puños. Desde ayer los cuerpos están prohibidos en todo el territorio de la Unión Europea. Los hombres, encerrados en los armarios, se dedicarán a coser nuevos vestidos y hacer remiendos a los usados. Un ejército de zapatos se ocupa de vigilarlos e imponerles disciplina de trabajo. Los mercados han recibido positivamente la noticia. La ropa ha tomado la calle e inmediatamente ha subido la bolsa. Algunos harapos han decidido mantenerse fieles a los pobres que cubrían y juntos, cuerpos castigados por la miseria y camisas viejas y deshilachadas, defienden el gesto reaccionario pero hermoso de ponerse y quitarse la ropa los unos a los otros. Revolución en el mundo de la moda. La ropa toma el mando. A partir del próximo lunes aquí en Mar de Fueguitos, el Informarrico, una sección, un informativo que solo aquí en Mar de Fueguitos, en Tastas y Rati Libre A, vais a poder escuchar, vais a poder disfrutar. Saludamos ahora ya. Recibimos a nuestra compañera Ana y saludamos a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos para hablar precisamente de la industria textil, en este caso en Asia. Vamos a hablar en los próximos minutos, como os decíamos, de los trabajadores de las fábricas textiles de Asia, del trabajo en esas fábricas asiáticas. Lo vamos a hacer con las gentes de STN YSEA para hablar de una campaña que se ha presentado hace unos días por primera vez a nivel del Estado español. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Irache Arteagoitia. Ella es técnica de sensibilización de STN YSEA y también coordinadora de la Red Euskadi de la campaña Ropa Limpia. Muy buenos días, Irache.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, está aquí con nosotros nuestra compañera Ana, que entre los dos vamos a hacer esta entrevista. Irache, muy buenas, Ana.
Muy buenas.
Cuéntanos en primer lugar, si te parece, Irache, esta campaña que habéis presentado hace unos días, ¿cómo se llama? ¿Por qué esta campaña?
Bueno, la campaña por el salario digno de Asia, siglas en inglés son AFW, es la campaña Asian Floor Wage. Y lo que hace esta campaña es proponer una estrategia de negociación colectiva regional a nivel de Asia. Para esta campaña se han organizado en Asia pues asociaciones de consumidores, organizaciones de derechos laborales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales en Asia, que la idea fundamental de esta campaña es lo que quieren es mejorar y propiciar el aumento de los salarios de todas las personas que trabajan en la industria textil en Asia. Pero sobre todo es una campaña para conseguir este aumento salarial, pero sin miedo a causar pérdidas de sus puestos de trabajo, ¿sí? Porque la realidad, bueno, de lo que dice es que en el momento que trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas de la industria textil, bueno, no solo en Asia, sino en otros países, cuando están reivindicando el aumento de sus salarios o mejoras para conseguir una mejor sindicación o mejoras dentro de sus empresas, lo que hacen las empresas textiles es, lo que les sale más fácil es, bueno, pues hay problemas en nuestra empresa, lo que hacemos es deslocalizar, cerramos la empresa y nos vamos a otros países, o si no, nos vamos a otra zona dentro del país, ¿no? Entonces, con la campaña por el salario digno en Asia, la Asian Floor Wage, lo que se hace es crear una red para que dentro de los países y tanto a nivel asiático, lo que se consiga es aumentar los salarios llevando unos salarios que son equiparables en los diferentes países, de tal forma que la demanda sea igual para toda Asia o dentro de los países, para que acabar con esas pérdidas de puestos de trabajo, no para que no consigan las empresas decir, como en esta empresa nos están demandando un aumento de salario, nos vamos a otro lado, ¿no? Sino que si hay una alianza de todas las organizaciones y sindicatos y todo que están exigiendo y pidiendo lo mismo, bueno, pues al exigir todo lo mismo y pedir lo mismo, pues no se puede dar tan fácil, por lo menos, esa deslocalización.
O sea, aumentamos los salarios a los trabajadores del textil en Asia y ¿pagamos nosotros ese aumento o quién paga ese aumento de los salarios?
Eso es una cosa que muchas veces la industria textil es lo que nos traslada a las personas consumidoras, ¿no? Y hay que tener muy claro que eso no es cierto, porque se han hecho cálculos y si digamos que, pues por ejemplo, una camiseta que puede costar 20 euros, ¿no? Si se duplicaran los salarios de las personas trabajadoras, eso supondría solamente entre un 10 y 50 céntimos de euro de subida. Y eso es porque tendríamos que tener claro lo que ocurre, que es una información que de la que no tenemos los consumidores, ¿verdad? Las personas consumidoras. Es que del precio de una camiseta, como decía, de 20 euros, el precio de lo que supone los costes de los, o sea, el salario para las personas trabajadoras, es que no va ni de un 0,5 ni a un 3% del precio de venta, ¿no? Entonces, lo que deberíamos saber, porque igual nos preguntamos, pues sí, nos parece muy bien reivindicar y apoyar esta campaña como personas consumidoras que consumimos ropa y calzado desde aquí, ¿verdad? Pero esto nos va a repercutir en nuestro bolsillo, ¿no? Es que lo que ocurre es que de lo que nos están, el precio de venta de toda esta ropa que consumimos o de estos calzados que consumimos, es que no llega ni al 3% lo que se da a los trabajadores. Todo eso queda en intermediarios, queda en los accionistas, se mete en publicidad y en marketing, toda esa publicidad que nos meten por los ojos, ¿verdad?, las empresas de textil. Entonces hay que tener claro eso, que estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas, pero que no va a ir a nuestra costa, ¿no?, sino que tienen que ser las empresas, la industria textil, las que se pongan las pilas y las que modifiquen esto, ¿no?
Sí, buenos días, Irache. Podemos tener desde aquí una idea de lo que es para nosotros el salario digno, pero ¿qué entendéis vosotros por salario digno en Asia?
Bueno, hay que diferenciar eso entre salario digno y salario mínimo, ¿verdad? ¿No? Esta campaña que es salario Asian Floor Wages, o Floor Wages, es el salario mínimo digno vital, ¿no? Es decir, diferencio lo del salario mínimo porque hay muchos, bueno, pues en muchos países y más en países del sur, ¿no?, que sí existe una legislación de salario mínimo, pero es que el salario mínimo no llega a la canasta básica, es decir, que estas personas con esos salarios que están recibiendo no llegan eso, ni a la canasta básica, ni a, que estamos hablando de que están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Se hizo con esta campaña, la Asian Floor Wage, la campaña por el salario digno vital, lo que se ha hecho es un estudio en el que, bueno, pues una familia promedio, que estamos hablando de dos personas adultas o dos niños, una persona adulta y tres niños, ¿cuánto saldría, qué es lo que necesitan para poder vivir, ¿no? En esa canasta básica, digamos, en ese salario, pues se habla de costear el pago de alimentos diarios y otros gastos vitales necesarios, como son pues el cuidado de la salud, la vivienda, el vestuario, el cuidado de los hijos, transporte, combustible, educación. Digamos eso, es un salario vital, algo lo necesario, lo mínimo para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y eso es lo que se hizo en la Asian Floor Wage, en la campaña Salario Digno, ha sido hacer un cálculo en los diferentes países de lo que costaría pues para una familia promedio llegar a fin de mes con toda esta, pues, con esta canasta básica de la que hablaba, ¿no?
Y bueno, ¿cómo afecta esta situación a la vida privada de los trabajadores?
Bueno, pues la realidad, lo que nos dice, no solo en Asia, sino en otras partes del mundo donde hay maquilas textiles, ¿no?, donde hay industria textil deslocalizada, es que los salarios no llegan, o sea, no les da para acceder a la canasta básica, pero es que además las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, sobre todo trabajadoras, también hay que decirlo, que llegan, son más del 85% de las personas trabajadoras son mujeres que trabajan en la industria textil, es que, bueno, pues en muchos países no tienen derecho a sindicarse, con lo cual, al no tener un sindicato, pues es muy difícil que se puedan aunar para poder exigir a sus empresas, ¿no?, mejoras de condiciones laborales y todo, horas extras que no están remuneradas, en muchos casos acoso sexual también, hay en algunos países también trabajo infantil, no hay paridad en lo que es el salario para hombres y para mujeres, y estas son algunas de las características, ¿no? Y que se dan en Asia, porque también hay que decir que bueno, pues el 60, más del 60% de la industria textil está deslocalizada en Asia, y es precisamente en Asia donde se dan los salarios más bajos a nivel mundial, ¿no? Pero vamos, que se da en Asia, está en Centroamérica, en Sudamérica y también algo en el norte de África, ¿no?
Y bueno, ¿cuánto sería un salario digno? ¿Y cuánto hace falta para que lleguen a conseguirlo?
Como decía, bueno, pues estos cálculos que se han hecho en Asia, pues bueno, dependiendo de cada país, se ha visto cuánto es la canasta básica y por familia y todo, pero eso se ha convertido para unificar el criterio a nivel de todos los países, ¿verdad? En un factor de conversión que le llaman la paridad de poder adquisitivo, y está calculada en dólares norteamericanos, y se habla de unos 475 dólares esos a nivel de paridad de poder adquisitivo, ¿no? Pero es que estamos hablando de que en Bangladesh, o sea, las personas, por ejemplo, ahora mismo, si lo calculamos ya en dólares, ¿no? El salario de muchas personas no llega a los 25 euros, pero es que la canasta básica, lo que decía antes, que es lo mínimo, ¿no? Para alimento diario, vivienda, salud, educación y todo, es unos 108. Entonces, ya simplemente ese cálculo, ¿no? O sea, que es un 25% de lo que solo sería para la canasta básica.
O sea, que se pasan todo el día mal trabajando para no llegar ni a una cuarta parte de lo que necesitan para sobrevivir, para la subsistencia básica.
Efectivamente, esa es la realidad.
Se vende, bueno, nos venden últimamente esa idea de que se arregla todo consumiendo, 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 cada vez consumiendo más. No sé si aquí también la solución es comprar más camisetas que llegan de China, o hace falta algo más que consumir más productos asiáticos para ayudar a estos trabajadores.
Bueno, eso es una cosa, como bien has dicho, que nos están vendiendo, ¿no? O sea, que ahora para acabar con la crisis, en vez de que nos cuenten las causas de la crisis, hay que consumir más, ¿no? Por un lado, comentar que la campaña Ropa Limpia, que lleva trabajando desde hace 20 años a nivel europeo, pues bueno, lo que hace es eso, trabajar también para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras del textil, pero esta campaña está inscrita dentro de lo que llamamos el consumo responsable. ¿Qué es esto del consumo responsable, no? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer como personas consumidoras es, a nivel textil, y cuando consumimos cualquier tipo de producto, es preguntarnos, ¿no? Si es necesario comprarme otro par de pantalones, si ya tengo 6 o 7, ¿no? Eso es lo primero. Y si ese par de pantalones lo puedo adquirir, pues, de segunda mano o por otras fórmulas que no solo sea comprar. Entonces, claro, dice, alguien me puede preguntar, bueno, sí, pero es que por otro lado me estás diciendo esto, el consumo responsable, y sin embargo me estás diciendo que vamos a apoyar, pues bueno, pues la campaña Salario Digno, la campaña Ropa Limpia o todo, ¿no? Pues sí, o sea, por un lado estamos hablando de consumo responsable y por otro, en el momento que vamos a consumir, porque sí es cierto que, pues bueno, que necesitamos consumir productos, pues para comer, para vestirnos, para transportarnos de un lado para otro, ¿verdad? Sí tener en cuenta qué hay detrás de esa etiqueta, como quien dice, ¿no? O sea, que cuando vayamos a comprar, en este caso, pues un producto de textil o calzado, cuestionar en la tienda donde estamos comprando, en qué condiciones está hecha esas prendas, ¿no? Si esas industrias textiles, esas empresas textiles grandes, que además aquí en el Estado español hay pues bastantes empresas textiles españolas bastante grandes, si tienen un código de conducta que respeta todos los derechos de las personas trabajadoras. Si está deslocalizada toda esa industria, que la realidad en la industria textil es que está casi toda deslocalizada, ¿en qué condiciones están esas personas? Pues también, a nivel de textil, si son productos orgánicos, si está hecho con algodón orgánico o no, porque eso es otra cosa que también nos ponemos y que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, ser consumidores responsables y críticos con todo eso que estamos consumiendo, ¿no?
Sí, bueno, Irache, y si la gente quiere más información sobre esta campaña, ¿dónde podemos acudir?
Pues mira, se puede mirar por internet en www.ropalimpia.org, que es la web de la campaña Ropa Limpia, que hay también, pues acabamos de colgar el informe de la campaña, pues bueno, que habla, no es, o sea, es muy claro y no es ni tan amplio, vamos, son unas 60 páginas, que habla de la campaña del Asian Floor Wave, la campaña por el salario digno en Asia.
Y
vamos a recordar es un par de datos apenas. De ese continente asiático nos llegan el 60% de la producción de prendas de vestir a nivel de todo el mundo, y hay 100 millones de personas trabajando en ese sector textil en Asia, ni más ni menos. De ahí la importancia de esta campaña. Muchísimas gracias, Irache, por habernos contado un poquito de esta campaña que acabáis de lanzar.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Venga, un saludo, chao.
Ropa usada. Un hombre entra a la tienda. La chaqueta de cuero gastada, sucia, atrapa su mirada de inmediato. La dependienta musita un precio ridículo, como si quisiera regalársela, solo porque tiene un orificio justo en el corazón, solo porque tras el cuero el chiporro blanco tiene una mancha rojiza que ningún detergente ha podido sacar. El hombre sale feliz a la calle. A pocos pasos, unos enmascarados disparan desde un callejón. Una bala hace un giro en 180 grados de su destino original. Se diría que la bala tiene memoria. Se desvía y avanza, gozosa, hasta la chaqueta. Ingresa conocedora en el orificio. El hombre congela la sonrisa ante el impacto. La dependienta corre a desvestirlo y a colgar nuevamente la chaqueta en el perchero. Lima sus uñas, distraída, aguardando.
Hace unas semanas ya escuchamos por primera vez este relato sobre la ropa usada de la chilena Pía Barros. Venía hoy muy al hilo volver a escucharlo. Mañana, Día Internacional del Comercio Justo. Hablaremos luego de eso en la agenda para el fin de semana. Ahora, si os parece, un tiempo, un ratito para la poesía. Hoy es, una vez más, como no, un día completamente viernes.
Detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Aquí estamos de nuevo en otro día completamente viernes, y ese que escuchaba, ya sabéis, es Luis García Montero recitando uno de sus poemas, ese completamente viernes, y Luis García Montero va a ser hoy protagonista de este tiempo de poesía. Tenemos hoy con nosotros a una única persona, pero bueno, suficiente para poder escuchar poesía. Está aquí con nosotros Ángela. Muy buenos días, Ángela. Buenos días.
Bueno, Ángela. Pues muy buenos días. Entonces yo creo que tenemos en las manos a Luis García Montero, un gran poeta. Y bueno, pues vamos a hacer un poco lectura de sus poemas, que creo que merece la pena, diríamos, sentirlos.
Pues poemas de Luis García Montero con música del último disco de Pello Ramírez. Vamos allá.
Comenzamos con el poema. Te sientes infeliz porque eres minúsculo delante de los años, y te impresiona el tiempo que nos llevó a aprender hasta el último dato de aquello que no importa. ¿De qué sirve volver si de regreso conoces de memoria las barras de los bares y recitas cansado el nombre oculto que guardas. Si acaso no estás ebrio, o el recuerdo que quema tu herencia al fondo de los ojos. Te eres insufrible y no resistes reconocer el tacto, rincones de la piel, ya nunca nuevos, mientras tus dedos van naufragando lentamente para sumirse al fin del silencio. Por ello, buscarás un racimo de rabia en los suburbios e irás desnudo al desafío de labios que sospechas intocables, porque tu carne toda será un esqueje leve que condene otra angustia peor y más extraña, aquella que rebota al pie de los peatones. Déjame que responda, lector, a tus preguntas, mirándote a los ojos con amistad fingida. Porque esto es la poesía. Dos soledades juntas y una experiencia noble de contarnos la vida. Año 58. Vine al mundo en Granada. Mi carácter se hizo bajo una luz encendida. De calle estrecha, plaza, iglesia y campanada. Pero ya la posguerra y el sueño provinciano sufrían en los barrios la primera cornada. Y crecí en la partida del constructor urbano. Bajadores, juegos, apuestas, descarte, ediles con sentidos juramentos en vano. Esta ciudad ambigua me ha educado en el arte de pasar mucho tiempo bajo la misma luna. Tal vez porque se vive de vuelta en cualquier parte. Tal vez porque no estuve jamás en parte alguna. Un siglo, como todos, de víctimas y jueces. Me ha tocado vivir, mas tengo la fortuna de ser como el otoño y he pagado con creces el derecho a dudar de una flor en rama. También yo me he quedado desnudo muchas veces. Otoño fugitivo, otoño que reclama la tarea secreta de preparar la vida y conmueve en penumbra la silenciosa trama del futuro que busca una luz construida. Hoy miro con prudencia las vueltas del camino, ya me preocupa menos la tierra prometida. No duraré del mundo, solo me imagino como una superficie de tintas. El dilema es saber si los hombres controlan su destino, igual que se controlan los versos de un poema. Debería la historia corregir el diseño, revisar galeradas, interpretar el lema y los significados finales de su sueño. Un sol menos herido, una ciudad más cuerda, soledad en justa medida y de empeño. De seguir trabajando para que no se pierda lo que tienen de sabia, redacción y presentes, el adjetivo rojo y la palabra izquierda. Volviendo a la poesía, os diré solamente que procuro en mis versos sentir la melodía de un bolero llamado Final del siglo XX. Las 4 de la tarde, familiar de baneo. Todavía la mesa está sin recoger. Se acostumbran las cosas a su oficio de ser, compañía lejana bajo un dulce mareo. En el sofá, tendidas, duermen las dos. Yo leo los últimos poemas de Pere Gimferrer. Cierro los ojos, sueño con mi propia mujer, comprendiendo el origen clerical del deseo. Miro el televisor, ojeo las revistas, sus anuncios predican el placer de una fiesta. esa niña dormida, el mar, los deportistas. Y pienso en la poesía, es quizá como esta, de solución fabricada por los ofidinistas para soñar el sueño tranquilo de la siesta. Puedo llevarme el miedo de tus labios, el paciente dolor que nos humilla y esta triste experiencia de la vida. Nos veremos, amor, en el combate, para salvar lo que una paz destruye, lo que su guerra arrasa y nos mutila, del hondo corazón de la miseria. Nos veremos, amor, en el combate, para que tú comprendas mis abrazos y yo la soledad de tus caricias, frías como el dolor, siempre en defensa. Nos veremos, amor, en el combate, y cuando el tiempo estalle, cuando sea la vida una experiencia incontenible, cayendo de la sierra los volcanes, los arrecifes rotos en la lucha, volveremos aquí donde besarnos la piel, el corazón, las cicatrices, para olvidar contigo, amor, con todos. Bajo este sol en paz y sin banderas, las heridas de guerra y el combate. Próxima, entonces nos veremos en esta emisora, que creo que realmente la difusión de ella debe ser extensa, y me alegra muchísimo que en Bilbao exista, diríamos, esta unión de palabras en esta radio, que realmente ojalá sea para siempre.
Dentro de un mes escucharemos de nuevo a Ángela y a la poesía, y también veremos si, bueno, ha dicho que va a poder estar Carla Alonso también acompañándola. Será dentro de un mes. De momento nosotros nos quedamos aquí, dejamos por aquí hoy este tiempo de recitar poesía. Con la música del Larry Urratx de este año, que bueno, se celebra este domingo en Sempere. Vamos con un repaso a la agenda de hoy y de este fin de semana. La cumbre de los pueblos enlazando alternativas Madrid 2010 es el título de la charla que van a hacer esta tarde a las 4 de la tarde en Zubiria Etxea, en Sarriko, la Universidad del País Vasco. La cumbre de los pueblos enlazando alternativas, 4 de la tarde en Sarriko. Mañana, como os decíamos, Día Internacional del Comercio Justo, un día para celebrar todo el año, para actuar, nos dicen los colectivos sociales en la Enal Carpa, por ejemplo, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con un montón de actividades dentro, también degustación de productos de comercio justo, concierto de música intercultural africana a las 7 de la tarde, juegos cooperativos, todo el día en esa carpa del Arenal de Bilbao, Día Internacional del Comercio Justo. Mañana también por la Gran Vía Bilbaína y hasta el Arriaga, pasando por el Ayuntamiento de Bilbao, diferentes fanfarrias, charangas y demás colectivos de animación callejera van a desfilar bajo el lema "Con la música de los recortes sociales, a otra parte. Una calejira contra los recortes sociales con el ánimo de criticar esos recortes presupuestarios y legislativos en materia de protección social. Va a denunciar también la falta de iniciativas por parte de las administraciones públicas para paliar las situaciones de desempleo, crisis y dificultades para llegar a fin de mes que sufren miles de familias en Euskal Herria. A las 12:30 de la mañana, este sábado, parte del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya en Gran Vía 25, esta marcha con la música de los recortes sociales. A otra parte. Y una última cita para la agenda del sábado a la tarde, 8:30 de la tarde, en Antiliburu Denda, Fraunhofer, no a clases de pretecnología. Se van a proyectar las películas Un día en el circo, de Bego Vicario, La cosa nuestra, de María Cañas, Black is Black, de Derek Wolfenden, y va a haber una charla, debate con Bego Vicario y Concha Elorza a las 8:30 de la tarde en Antiliburu Denda este sábado. Ahí estaba la música de Larry Urrach en Sempere este domingo. Dejamos aquí por hoy nosotros Mar de Foguitos. Regresamos la semana que viene, el lunes. Nos quedamos con la música de Muyayo Riff y este Bailongo. Agur.
Y era un bailongo del sur de la Champla, músico y dancer profesional. Testosterona lleva en las venas, oye mi hermano hay que controlar. Y párate, 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 está a controlar. Párate Muyayo que la fiesta va a empezar. Párate, 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 está a controlar. Párate Muyayo que la fiesta va a empezar. Después de seducir, después de disfrutar, después de que a la madre y a la hermana tajetear. Todos bailando.